Nos fuimos, pero muy lejos, muy lejos, porque hoy me... A ver, 29 de agosto de... Hoy es 29 de agosto, ¿no? ¿No me acuerdo? 29. Sí. 1967, a ver, hincha de Racing.
Eso, y probablemente la Copa Intercontinental.
No, exactamente no. Primera y única Copa Libertadores de América ganada por el club Racing Club de Avellaneda. Se cumple hoy el aniversario, porque justamente un día como hoy, pero de ese año 1967, el Racing Club de Avellaneda se consagra por primera vez campeón de América.
Y última también.
Primera y última, y única por ahora. Dicen que este año tiene muchas chances. Bueno, el año que viene cuando vuelva a Libertadores. Pero bueno, esa primera y hasta ahora única Copa Libertadores de Racing se produjo un 29 de agosto en una Libertadores que lo lindo de hacer esta columna que a mí me hace repasar o conocer cosas que conocía por completo, como por ejemplo, cómo era el formato de aquella Copa Libertadores, que es muy distinto a la que a la Copa Libertadores que conocemos hoy. Y eso me hizo saber, por ejemplo, que ese Racing campeón de América es el campeón de América hasta el día de hoy con el récord de más puntos ganados en una Copa, porque era una Copa mucho más larga. De hecho, fue la Copa Libertadores más larga de la historia de las Copas Libertadores, fue esa que ganó Racing, ganando, bueno, primero la fase de grupos. En esa época los grupos se dividían de una forma muy rara, eran tres grupos agrupados como por zonas. Entonces los dos equipos argentinos clasificados competían, por ejemplo, con los equipos de Uruguay y los de Paraguay, los equipos de Brasil competían con equipos de Perú y de Colombia, y después los equipos de Bolivia competían con los de Perú y Chile, una cosa así, mirá, medio extraña. Esa era la primera ronda. De esas primeras rondas clasificaban dos por cada grupo, que pasaban a otros grupos que eran de semifinal, pero eran grupos también, a los cuales se sumaba el campeón de la Copa Libertadores anterior, que en esa época se sumaba directamente en semifinales.
Era parecido, eso, ¿no? Perdón que te interrumpa, los mundiales en algún momento también eran como varias fases de grupos, como que se ve que antes la competencia iba más por el tema de hacer liguilla como grupo, claro, y menos eliminación, ¿no? Directa.
Exactamente, bueno, en esa época, en esta Copa Libertadores también era así. Bueno, y en esa fase de grupos que llegan, digamos, los que clasifican, los primeros dos de cada grupo clasifican esta semifinal, donde se suma el campeón de la Libertadores anterior, y de ahí, de cada uno de esos grupos, los ganadores de cada uno de esas semifinales participaban de la final, que no sé si todos sabrán, pero imagino que vos sí. Racing jugó contra Nacional de Uruguay en una final interminable, porque tampoco era un partido único, sino que era partidos de ida y vuelta, pero en caso de quedar empatado se jugaba un tercer partido, que fue lo que le pasó a Racing, ¿no? Siempre con mucha suerte. Ese tercer partido se disputó en Chile, porque como Racing jugaba con Nacional de Uruguay, obviamente la ida fue en Uruguay, la vuelta fue en el estadio Racing, ambos partidos 0-0. Termina jugando una final en Chile. Y bueno, y Racing ahí se termina consagrando campeón de América por primera y única vez con el famoso equipo de José, que tenía un verdadero equipazo. Yo no lo vi claramente, pero tenía nombres como Roberto Perfumo, Basile, bueno, Maschio, recordado, que falleció hace unos días, una de las figuras históricas de Racing, el Chango Cárdenas. Bueno,
Agustín Ceja, el arquero, muy bueno era también.
Sí, bueno, un verdadero equipazo que no solo consagró a Racing campeón de América por primera vez, sino que fue su primera participación intercontinental, en la cual también se consagró Racing por primera vez y fue el primer equipo argentino a consagrarse campeón intercontinental, porque hasta ese momento el único que había ganado alguna Copa de Libertadores había sido Independiente, pero no había podido ganar ninguna de las intercontinentales, que sí ganó Racing en una final también muy histórica y disputadísima, con el Celtic de Escocia. Y de paso repasamos esa final muy brevemente, porque en esa final pasaron cosas también muy asombrosas, digo, asombrosas que hoy creo que no pasarían, pero también en una final a tres partidos en caso de empate, que fue lo que sucedió. Racing pierde de visitante 1-0, gana de local 1-0, y desempatan en Uruguay en un partido que se conoce como la Batalla de Montevideo, porque dicen que hubo de todo, ¿no? Como me recuerda al sketch ese de Tinelli de Deportes en el Recuerdo, donde se revoleaban con de todo. Dicen, de hecho, que hasta la policía tuvo que intervenir más de una vez en el partido porque se mataron a piña, hubo 6 expulsados en el total del partido final.
Era un fútbol más violento también, ¿no?, el de la época.
Era un poquito más violento, un poquito menos... Bueno, por suerte no existía el VAR, entonces los muchachos se manejaban. Y bueno, terminaron con 6 jugadores menos, pero Racing terminó consagrándose campeón de Intercontinental también en ese mismo año, ganándole esa tercera final al Celtic. Todo siempre un poco cuesta arriba para Racing, pero bueno, por suerte se pudieron consagrar y fue la primera Copa Libertadores de Racing y la primera Intercontinental para el fútbol argentino, gracias a ese equipo que se llamó La Máquina, o lo llamaban La Máquina de José, el equipo de José, que parece que pasaba por arriba a todos sus rivales, por lo menos en el fútbol local.
Los cuentos, sí, los cuentos de la época, iba a hacer un comentario nomás, dicen que estaba como muchos hinchas de otros equipos, estaban hinchando por Racing también, capaz no había la rivalidad que se configuró después, más cercano a la época más televisada y moderna, pero que explotaban las canchas y que como que había detrás de Racing había un montón de hinchas de otros clubes que también hinchaban por Racing y demás en ese momento, ¿no? En el momento de la Copa Intercontinental y demás.
Sí, en ese, por lo que tengo entendido, sucedía en general con casi todos los equipos, ¿no? Algo similar sucedió con Estudiantes, que bueno, acá los platenses recuerdan mucho eso, ¿no? Que todo o buena parte del país, me imagino que no tanto los hinchas de Gimnasia, alentaban al equipo de Subeldía y a los sucesivos equipos de Estudiantes que compitieron a nivel internacional, porque era como que se jugaba un poco también ahí el patriotismo, ¿no? Y y la defensa de los clubes locales, sobre todo cuando viajaban a Europa para también a jugar instancias intercontinentales, a disputar en general con equipos europeos, había ahí como un aliento permanente de conjunto de hinchas del fútbol en general, más allá de los equipos que quedaron un poco de lado, era un aliento al equipo argentino en general.
Sí, sí.
Al menos así dicen la gente más mayor que yo, o los más mayores que nosotros. Pero no era lo único que pasaba en Argentina y en América Latina esa final del mundo. Como ya todos saben, el mundo del fútbol es un mundo, pero pasan otras cosas. Y ese mismo día donde Racing disputaba la final de la Copa Libertadores, acá cerquita nomás, en Paraguay, se conformaba o se juntaban la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALALC, que fue como una especie de precursor de lo que muchos años después fue el Mercosur, una especie de tratado de libre comercio entre los países de la región, en los que obviamente estaban Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, bueno, todos los países latinoamericanos y también México, bueno, tratando de reforzar, las economías regionales, liberando de impuestos los distintos productos que se producían en los distintos países para poder competir con el mercado europeo. Pero ¿quién fue el anfitrión de ese encuentro? Nada más y nada menos que Alfredo Stroessner. No sé si todos saben o todos conocen. Alfredo Stroessner fue el presidente paraguayo durante casi 50 años, un presidente dictatorial que durante muchos años ganó elecciones porque había un partido único, no se podía elegir otra cosa. Después se amplió un poquito eso y permitió la presentación de otras listas, pero siempre con muchísima sospecha de fraude. Fue un dictador que, entre otras cosas, alojó a dictadores argentinos de la dictadura del 76, que siempre estuvo apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, en ese marco se produce este encuentro de ALALC, que cuando me puse a repasar dije, bueno, a ver, ¿quiénes estaban gobernando en América Latina por esos años, ¿no? Estaba Stroessner en Paraguay, pero ¿qué otros presidentes había en América Latina en el año 69? Bueno, un séquito de genocidas, dictadores y demás, como por ejemplo en nuestro país estaba nada más y nada menos que Juan Carlos Onganía, que como gran frutilla de su gobierno o gran marca de su gobierno fue nada menos que la noche de los bastones largos. repasamos para quienes no saben lo que fue la noche de los bastones largos, hubo una toma de las facultades, porque Onganía lo primero que quiso hacer, una de las primeras medidas que tomó apenas asumió, fue querer intervenir la universidad pública, porque como todos los gobiernos de ese tinte, saben que la educación atenta contra sus intereses, entonces quisieron intervenir la universidad pública. Bueno, tanto las autoridades de la universidad, los docentes, los no docentes, los estudiantes, todos tomaron las universidades, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, y la respuesta del gobierno de Onganía fue meter a la policía y a las fuerzas represoras adentro de las universidades, moler a palos a todos los estudiantes y a todos los que estaban tomando esta medida de fuerza. Destruyeron muchos edificios, laboratorios y todas, bueno, dependencias de la universidad. Gracias a ese hecho lamentable, también se dice que en Argentina más de 700 profesionales se fueron del país después de esa medida de Onganía. Bueno, un desastre de un gobierno dictatorial que llegó de manera dictatorial, que estuvo 4 años en el gobierno y que, entre otras cosas, dejó como huella esa negra noche de los bastones largos, bueno, que fue una marca para el país, sin duda, y una mancha para lo que era la historia de la educación pública en nuestro país. Pero no era el único, recordemos, hablamos de Stroessner recién en Paraguay, estaba Onganía en la Argentina. En Bolivia estaba René Emilio Barrientos Ortuño, que, entre otras cosas, y nada menos, tuvo la tarea de capturar, de perseguir y capturar a Ernesto Che Guevara cuando transitaba su intento de, bueno, de revolucionario en tierras bolivianas, uh-huh. Que fue un intento después de expandir a la Argentina, bueno, y extender la revolución que había iniciado en Cuba a distintas partes del mundo. Bueno, y él se había centrado en América Latina, se había instalado en Bolivia. Bueno, la tarea principal que tuvo Barrientos durante su gobierno, que no empezó ahí, sino mucho antes, porque ya él venía teniendo, se sospechaba, o ellos sospechaban, que los del lado de los mineros, los trabajadores mineros, había ya varios intentos revolucionarios, ya había habido varias revueltas, y entonces tenían como un ensañamiento particular con los mineros. Y bueno, después, cuando se enteran que está el Che Guevara en Bolivia, la primera tarea que tuvieron, obviamente apoyado por Estados Unidos, la CIA, etcétera, etcétera, fue perseguir y encarcelar, ahí luego asesinar a Ernesto Che Guevara, que fue como el gran mérito que tuvo, ¿no?, para los grandes sectores del poder de este señor Barrientos, fue ese. Pero también tuvo otros episodios muy sangrientos, como por ejemplo la masacre de San Juan, que fue un ataque también contra la comunidad minera antes de esto que pasó con el Che Guevara, donde, por ejemplo, según los datos oficiales de esa época, decían que había habido 20 muertos y cerca de 70, 80 heridos, y después con las investigaciones posteriores se supo que al menos esa noche, que fue una emboscada que se produjo en una plaza ahí en ese pueblo llamado San Juan, pero un pueblo minero, y se dice, según las investigaciones posteriores, hubo cerca de 700 desaparecidos en esa masacre de San Juan. Bueno, este era otro de los presidentes.
Ah, tranqui.
Vienen todos muy tranqui. Y después, y por último, hay mucho más, pero voy a nombrar uno más, que se llama Gustavo Díaz Ordaz, que fue el presidente mexicano en esa época, y también tiene, porque es como que se competían a ver quién era más represor, dictador, genocida, etcétera, etcétera. Gustavo Díaz Ordaz fue presidente de México también durante ese año. Bueno, su periodo duró 4 años. En el 69 estaba transcurriendo su segundo año al frente del país mexicano, y él fue el responsable de una represión sistemática. Él parecía que como que cada uno tenía un punto fijo, en el caso de Bolivia con los mineros, en el caso de Onganía acá con los estudiantes universitarios, y parece que en México también Ordaz tenía un ensañamiento particular con los estudiantes, porque había habido varias revueltas también, porque obviamente atacaban a la educación y querían, bueno, hacer algo similar a lo que quiere hacer Milei acá, de privatizar o de semi-privatizar la educación, y hubo grandes revueltas en México que sacaron a los estudiantes a la calle. Y bueno, Gustavo Díaz Ordaz fue el responsable de que se produjera lo que se llamó, o lo que se conoce en México como la masacre de Tlatelolco, en la cual asesinaron a más de 40 estudiantes en un solo episodio, también en una plaza en el centro de, nada más que y nada menos que en la Ciudad de México, en el DF. Bueno, este es el corolario de este hermoso hombre, Díaz Ordaz, que era el presidente mexicano. Bueno, y así podemos seguir, ¿no? Nos vamos a nombrar todos porque la lista es larga, eran 10 presidentes de los que participaron de ese, que en realidad no iban los presidentes a esa cumbre, a ese encuentro, sino que iban los ministros de Economía o los cancilleres, pero bueno, esos eran los presidentes de la región en esa América Latina de 1969, que, bueno, bañaba en sangre todos los intentos revolucionarios o revueltas que después fueron creciendo y terminaron en lo que se llamó el Plan Cóndor en Argentina, con las dictaduras ya metidas en los 70, que vinieron a aplastar todos los intentos revolucionarios que se habían encendido bajo el faro de la Revolución Cubana, que, bueno, evidentemente había encendido la lucha de los pueblos de América Latina, y todos estos gobiernos quisieron ir apagando con, nada, con baños de sangre, como ya todos sabemos que es lo único que saben hacer.
Como subtítulo podríamos decir, Racing dando alegrías a la gente en momentos difíciles, capítulo 1,000,000.
Sí, sí,
aún bueno, capaz no 1,000,000, sí. Porque tampoco tantas veces, pero 3-4 veces habrán sido, pero qué 3 o 4 veces, ¿eh? Mamadera.
Sí, mamadera, pero sí. Bueno, el fútbol es un poco, si para algo tiene que ser el fútbol es para darle alguna alegría al pueblo, y en esos años Racing daba la nota con triunfo rutilante y con un fútbol que dicen que era muy, muy lindo de ver también. Así que bueno, eso es un poco, también tenemos algunas noticias de ese mismo día. Por ejemplo, el diario Clarín hablaba de Vietnam. No nos vamos a extender acaso de la guerra en Vietnam, pero es curioso que una guerra que duró durante más de 20, una guerra que duró 20 años, en la que Estados Unidos puso una cantidad enorme de esfuerzo militar, de bombas y demás, y sin embargo, en la etapa el gran diario argentino decía: Vietnam, violentos ataques comunistas en vísperas de las elecciones, ¿no?
Me está jodiendo.
No, se los puedo asegurar. Los violentos siempre eran los comunistas, mientras Estados Unidos gastó una tonelada de guita y de armas y de soldados. Se dice que en Estados Unidos, que en esa guerra en Vietnam murieron cerca de 60.000 soldados estadounidenses, una guerra que fue la primer gran derrota militar de Estados Unidos, y creo yo, no sé si hubo otra similar, porque sufrió una cantidad de bajas, no solamente de soldados, sino bueno, políticamente fue una derrota gigantesca, porque nunca pudieron derrotar al ejército y al pueblo de Vietnam del Norte, que eran los que estaban enfrentándose contra el gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos. Bueno, eso también sucedía en el año 69, año en el cual, por ejemplo, Mohamed Ali...
Sí.
A Mohamed Ali le quitaron su título de campeón del mundo justamente por negarse a pelear, a ir a luchar contra la gente en Vietnam, digamos, por ir a defender los intereses de Estados Unidos a Vietnam. Ese mismo año le quita, el gobierno de Estados Unidos le quita el título del mundo por negarse a participar de lo que ellos creían una victoria asegurada en tierras vietnamitas.
Claro, pues también era, en ese momento transcurría todo los grandes hitos del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en contra del racismo. ¿Qué mundo tan parecido a ese mundo tan convulsionado? O sea, sacando por la ola revolucionaria mundial, después todo el resto está muy parecido, lamentablemente, ¿no?
Lamentablemente, sí. Es algo que me pasa seguido cuando preparo las efemérides para estas charlas, de encontrar todo el tiempo similitudes, que al principio decía, bueno, en los 90 puede ser que haya cosas parecidas, en el 2000 también, pero fuimos a los 80 y pasaba lo mismo, y fuimos al 70 y pasaba lo mismo, y fuimos ahora al 69, y el mundo no ha cambiado tanto, pero bueno, algunas cosas han mejorado, otras no tanto, y bueno, habrá que hacer, seguir haciendo girar la rueda para que se contagien ejemplos como los de Cuba en los 60, a fines de la década de 50, principios de los 60, y bueno, y que otras luchas hoy contagien como contagió hace unos años, la lucha en Ecuador, la lucha del pueblo chileno, que también surgió inesperadamente, generando unas revueltas muy grandes. Bueno, va a volver a pasar inevitablemente, porque cuando el pueblo es oprimido, acallado, perseguido y hambriado, eso sucede inevitablemente.
Mirá, Luca, estaba pensando en poner música de esa época y estaba, como hablaste de Paraguay, del lugar donde se realizó esa cumbre, como una especie de mercado libre ahí, de Alca, primigenio, pensé en Ramona Galarza, que no es paraguaya, pero casi, y su canción Alma Guaraní, que la publicó en 1967, o estaba en un long play de 1967, pero como después hablaste de Bolivia y la mina, dije, claro, en el 69, Quilapayún, la banda chilena, sacó una canción muy, que es un himno casi, que se llama A la mina no voy. Así que si te parece, nos vamos escuchando eso.
Bueno, vamos con eso entonces.
Gracias, Lucas, será hasta la próxima entrega.
Nos vemos.
Un abrazo.
Vive en su casa de madera con balcón. El negro enranchó de paja en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brille el oro al fondo del socavón. El blanco se llena. Negritos con hambre, porque esto pregunto yo.
Y aunque mi amo me mate a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón.
En la mina brilla.